experiencia clínica de acompañamiento terapéutico, ¿no? De permite justamente poder ver este nuevo lugar de referente identificatorio que por ahí venga a sufrir algún tipo de carencia que esté generando los antiguos modelos.
Y con lo demás hay que remar, el dispositivo es exitoso, sirve de mucho, es excelente para los que nos interesa la clínica, creo que es una manera privilegiada de acercamiento a la clínica, así que tenés un desafío por delante en instalarlo acá en la provincia. Mucha suerte.
Rita, buenos días. Me llamo Estela, trabajo en el equipo interdisciplinario del interior. Una pregunta que quería hacer en relación a la identificación del adolescente y la identificación diríamos, que se va conformando con modelos, especialmente la figura paterna, tomándolo así. Entonces la pregunta sería, las instituciones que son las que forman o socializadores, en este momento donde el poder, la autoridad, ¿podría ser que el adolescente se acople a los pares o a los fenómenos de masa sean agresores porque la identificación de los que deberían mostrar una identificación entra en crisis y entramos todos en crisis? Entonces la pregunta sería, ¿no sería que estamos atravesando especialmente un fenómeno de anomia al salir de un sistema autoritario asimétrico, de recibir, ¿no es cierto?, la socialización del punto de vista asimétrico? Y en este momento que estamos como sin rumbo y estaríamos pasando, en especial en la adolescencia, la mostraría por una crisis de anomia, por no tener modelo.
Wow. Bueno, estamos en tiempo, así que... No, es un chiste. Es una pregunta muy interesante. A ver. Te lo contesto desde lo que yo creo, ¿no? Sin tener por eso que significa una respuesta acabada. Es que estamos en un momento de crisis en tanto los paradigmas y las cuestiones más que nada que venían ya instituidas y no estaban como en tela de discusión, posiblemente sea así. En lo que no coincido es en que no haya modelos identificatorios. Quizás los modelos identificatorios no sean de lo más saludable para las personas o para los adolescentes. Por naturaleza, por eso digo, constitucionalmente, los seres humanos nos vamos a identificar con algo. Ese algo, si es algo saludable, mucho mejor. Y en tal sentido, difícilmente pensaría que hemos perdido el rumbo. Yo no sé si cada persona en su época supo muy bien hacia dónde iba. Probablemente en otros momentos tiendo a pensar que a lo mejor como los cambios eran menos vertiginosos de los que son hoy, les hacía suponer o les daba la ilusión de que habían encontrado un rumbo. Yo no sé si en ese sentido respondo a tu pregunta. Se dijo acá durante el Congreso, ayer creo que fue Diana que planteó respecto de los valores transmitidos que aparecen en estas especies de mensajitos de Facebook, ¿no? que alguien postea, y son los valores universales. Al igual que ella, con algunos coincido, creo que con la gran mayoría. Me parece que en tanto los seres humanos sigamos leyendo los clásicos y nuestros clásicos sigan siendo eso, justamente clásicos, lo esencial del humano en sí no ha cambiado, puede modificarse mínimamente, hace quiebre, se vuelve a reestructurar, vuelve a armarse de una manera o de otra. Creo que el ladrillo basal de todo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en esto, en el proceso de identificación, nos vamos a tener que identificar necesariamente con algo. Quizás el desafío es, en nuestros consultorios, poder develar en nuestros pacientes o quien se dedica a la educación con sus alumnos, en qué es lo que los identifica y qué es lo que los convoca. Poder entender esto va a hacer que, según creo, no nos quedemos en un juicio sobre eso que lo está identificando. que me hiciste acordar un... y les prohíbo sacar cuenta a los más jóvenes, pero cuando yo estaba en el primario había surgido Luis Miguel y era como el boom. Recuerdo que era chiquito, como era mi misma edad, y la rectora del colegio, a todo mi año, a mi grupo, nos dejó después de hora porque nos habíamos copiado la canción de Luis Miguel, que era una bobera, al lado de lo que hoy, imagínense, y la estábamos cantando en el recreo. Bueno, eso estaba prohibido, no se podía hacer. Imagínense la humillación que sentimos todos, que nos teníamos que quedar después de hora, cuando todo el colegio se fue, por una canción de Luis Miguel. Si ahora ya en ese momento era terrible, realmente lo vimos. Sin embargo, era un modelo que nos identificaba, y que si lo pensamos desde hoy, decíamos, bueno, la verdad es que qué bueno, que los pibes cantaban directo al corazón y me quiero enamorar de vos, y qué sé yo que decía la canción. Eso, a las canciones que usualmente escuchamos hoy, me decía, wow. Bueno, el desafío quizás sea ese, poder revelar dónde están los valores y los ideales de cada uno, y también lo que hacen masa, porque los adolescentes, los niños, nosotros hacemos. O sea, acaba de salir el campeón San Lorenzo, y no quieran saber lo que era San Juan y Boedo. Yo creo que ahí había una enorme masa de gente celebrando, y si antes se le ocurría entrar con una camera de otro cuadro, lo hubieran linchado. Así que me parece que el proceso sigue estando más allá de la edad. No sé si... claro.
Una última pregunta. En Misiones, el desarrollo del acompañamiento terapéutico va muy ligado a egresados de profesorado, por ejemplo, el profesorado de psicología. ¿Merece alguna reflexión esta relación entre campos de conocimiento?
Bueno, a ver. Egresado, me decía, de...
profesorado de psicología, por ejemplo.
Sí. Mi reflexión al respecto es... desde lo personal, por ejemplo, yo me encontré en muchas situaciones ya coordinando equipos de acompañantes con grandes falencias en cómo trabajaban. Y realmente lo que me pasaba era que el paciente se me multiplicaba. Tenía el paciente más los 7 acompañantes del paciente que necesitaban acompañamiento, porque era terminaban repitiendo lo que el paciente traía, ¿no? Entonces, en las reuniones de equipo eran realmente 2-3 horas donde había que tratar de separarnos de lo que al paciente le pasaba. Pesquisé que gran parte de lo que le pasaba no tenía que ver con la formación. La mayoría eran psicólogos recibidos recientemente, o que estaban a punto de recibirse. O sea que sean estudiantes de psicología o profesores, me parece que los habilita completamente en tanto formación, ¿no? Depende también a qué tipo de dispositivo de acompañamiento nos estemos refiriendo, porque está la parte del acompañamiento dentro del área PSI, y hay otros que tienen que ver con internaciones domiciliarias, donde es lo motriz quizás, por lo cual se requiera un acompañante. La clave vuelve a ser, insisto en esto, en el conocerse a uno mismo. Un acompañante, más allá del nivel de formación que tenga, si tiene criterio común, que es el menos común de todos los criterios, va a saber cómo actuar, dándole al paciente, ¿no?, desde el principio de realidad, desde lo que corresponde y lo que no, pero desde lo social. Una vez en un acompañamiento era un empresario que había venido a hacer tratamiento de afuera, y era como si dijéramos justamente un Tinelli, pero de otro país, que había venido a hacer tratamiento acá, probablemente quedaba mucho más protegido de lo que era la prensa de su país y demás. Me incluyen en el equipo de este paciente y me dicen día de ir al cine. no sé, los que conocen, lo llevo al cine de este, que recién estaban inaugurados, aquí está en el Alto Palermo, ahí en Beruti, son cines que va mucha gente por el lugar donde están ubicados. Fuimos 3:30 de la tarde, no era sala llena, pero había gente, y en algún momento ese paciente lo llama la novia, que era como la Susana Jiménez de su país, y peló el celular, empezó a hablar, ya se había desabrochado la camisa, puso los pies sobre, imagínense, fue un todo el mundo. Yo, como acompañante, la verdad es que yo tenía que irme por debajo de las butacas así, huyendo, si no se vino solo. Este, me limité simplemente a decirle al cine, no, esto no corresponde, vos sabés que dentro del cine, no, pero es un ratito, es que no corresponde ni un ratito. Por eso dicen que tenés que apagar el celular. Como obviamente tenía una cuestión bastante de poner al límite la situación, siguió hablando, entonces este, vino el acomodador a decirle que se retirara de la sala. Entonces se fue de la sala y dijo, vamos, nos fuimos. Esa situación, que en él evidentemente tenía que ver con un montón de otras cosas, yo dije, ¿cuál fue mi intervención ahí? Nada, yo simplemente le puse en palabras el principio de realidad, ¿no? Mirá, acá no se puede hacer tal y tal cosa. Yo no digo, no estábamos discutiendo si estaba bueno o no hablar por teléfono dentro del cine. Digo, no se puede, hay una red, una ley, había que respetarla. Cuando salimos, ¿no? Ahí me permitió después, en el café, en la charla, en algún momento, abordar el tema de que, por ejemplo, él no me había tenido en cuenta a mí. Que si él estaba solo y él tenía ganas de bancarse, que lo sacaran de la sala, estaba bárbaro, porque yo había destinado ese horario para ir con él, para compartirlo, me había hecho vivir una situación incómoda, ¿no? Que como acompañante se lo podía decir, pero yo me sentí muy incómodo. La verdad es que no es usual que a mí me saquen de una sala de cine. Y digo, la pucha, si vos decís que estás, porque él además decía que estaba contento con sus acompañantes, digo, qué manera de demostrármelo. Y quizás fue la manera de poder instalar algo en él del orden del criterio común, del principio de realidad.
Bueno, le agradecemos a...
Gracias.